cada 30 segundos se produce un ciberataque en España. Y es que somos uno de los países más vulnerables del mundo. De cada 1.000 dispositivos, en España pueden atacar fácilmente a 900. Entonces, seguro que usted o alguien de su entorno ha recibido un mensaje como este. Déjeme leerlo. Es la Agencia Estatal de Administración Tributaria y dice: se ha registrado una notificación a su nombre con los siguientes datos. Regularización de impuestos, bla, bla, bla. Verifique los detalles en el portal oficial. Si no procede a la revisión, se aplicarán sanciones por mora. Y hay un enlace aquí abajo. Claro, si pincho este enlace, que no lo voy a hacer, lo más seguro es que ya sea demasiado tarde y se hagan con mi contraseña. ¿Qué pueden hacer con mi contraseña? Pues de todo. De todo. Pero es que ahora también usan su WhatsApp, entran en su WhatsApp, consiguen su contacto, se hacen pasar por usted para sacarle dinero a sus padres, a sus hijos, y como estas mil formas más. Por eso es interesante hablar con José Javier Pastor. Él recibe una media de 100 mensajes al día de gente que ha sido atacada y que necesita ayuda. Se dedica a eso, trabaja como forense digital, es experto en ciberseguridad, en redes es conocido como Hackabis y tiene 24 años.
Así es.
Que tú empezaste trabajando para otras empresas y dijiste, joder, la demanda es tan grande que me lo monto por mi cuenta, ¿no?
Justo, justo a día de hoy ya tenemos nuestra compañía, pero sí, yo empecé en ciberseguridad cuando tenía alrededor de 16, 17.
Fíjate.
De forma totalmente autodidacta, porque claro, en este sector la verdad que formarte a día de hoy sí que hay muchas más facilidades y yo soy bastante nuevo, pero los que ya empezaron en los años de cuando yo nacía, en los 2000,
claro,
había que formarse totalmente autodidacta, pero sí, sí.
Claro. Esta semana ha habido más de 100 personas que han visto cómo hackeaban su WhatsApp y cómo un desconocido pedía dinero a sus contactos. ¿Cómo consiguen entrar en mi WhatsApp y los contactos de mi entorno?
La técnica más usual que se suele hacer para acceder a un móvil a día de hoy, ya que los móviles no suelen tener vulnerabilidades directas, son vulnerabilidades indirectas, es decir, técnicas que el atacante o el cibercriminal intenta utilizar mediante ingeniería social para colarte algún tipo de enlace, como has comentado previamente, o por ejemplo algún tipo de virus. Entonces, a través de ese virus, pues ya a lo mejor si tú has pinchado o le has dado algún sitio que no debías, pueden ya acceder a tu WhatsApp.
Y pueden escribir desde tu WhatsApp como si fueses tú a tus padres.
Por supuesto, claro, claro.
¿Pueden clonar mi voz con inteligencia artificial y hablar con mis padres?
Eso también se puede hacer. El problema es que si eres una persona que no es pública, lo van a tener mucho más complicado que una persona que además es pública. Entonces los targets para el tema de clonar de voz y tal suelen ser o personas públicas o personas que tienen un gran cargo dentro de una empresa, como puede ser el CEO, que a lo mejor ha dado alguna charla con ya 10 minutos que la información esté pública en un vídeo. Ahí a lo mejor ya con la inteligencia artificial, lo que va avanzando así rápido, ya te pueden clonar la voz. Pero si eres una persona que no es pública
y tienes un minuto en tu Instagram abierto y público.
Justo, por ejemplo. O si han accedido ya a tu móvil, a lo mejor tienes un vídeo tú hablando en la galería. Ya podrían haber copiado tu voz perfectamente, sí.
Si yo no le doy mi contraseña a nadie, ni pincho en ningún enlace, ¿pueden averiguarla?
Sí. El tema de las contraseñas es que es algo complejo, porque mucha gente a mí me pregunta, ¿pero qué contraseña es la mejor? ¿Cuál pongo? Yo siempre digo que una contraseña siempre hay que ir cambiándola. Porque aunque tú tengas una contraseña, como por ejemplo las que utilizo yo, que son de más de 30 caracteres, que yo utilizo...
¿Cómo de 30 caracteres?
Sí, porque yo utilizo gestores de contraseña, que esto lo recomiendo a todo el mundo. Utilizar gestores de contraseña, que son como unos softwares que tú pones una contraseña maestra y a partir de ahí tú te creas unas contraseñas. Contraseñas que yo no me sé.
¿Tú no te sabes tu contraseña?
No, son caracteres aleatorios, XF9, arroba, con alfanumérico y encima con caracteres especiales. Y a partir de ahí, pues...
Pero ¿y entonces se van generando automáticamente esas contraseñas?
Tú le das a generar y a partir de ahí tú copias la contraseña y la pegas.
¿Y dónde la copias? Puedes tener la copia en tu ordenador igual.
No, pero un momento en el cortapapeles. Sí, se quedan 30 segundos copiadas y se borran. Uh-huh. Yo esto lo recomiendo a todo el mundo porque muy poca gente lo utiliza y además a día de hoy hay servicios en la nube y todo. Que tú te puedes pasar tu contraseña del móvil a eso.
Porque aunque yo tenga el nombre de mi perro, la fecha del nacimiento de mi hermana y la calle en la que vivo, que son, joder, son tres cosas distintas, ¿no? ¿Es fácilmente hackeable esa contraseña?
Igualmente, a ver, fácil no. Si supera ciertos caracteres y tiene arrobas, barra bajas y cosas así, es mucho más complicado que si es alfanumérico. O sea, si tiene números y letras va a ser más fácil.
Claro.
Pero si tú utilizas, ya te digo, estos caracteres especiales y estas contraseñas aleatorias, lo va a tener mucho más... Por fuerza bruta va a ser imposible, ¿vale? Ajá. O sea, para intentar adivinar mediante fuerza bruta, mediante la fuerza
porque,
de la...
Porque esto de la fuerza bruta es una técnica, ¿no?
Es una técnica que utilizan los atacantes que sí que es verdad que a día de hoy cuando intentas hacer fuerza bruta en algo que está en internet, normalmente te lo bloquean. A la tercera vez que pruebas una contraseña cuarta te lo bloquean, pero hay técnicas para ir cambiándose de dirección IP, que una dirección IP, pues bueno, es como
la calle
un
desde la que tú, sí.
Y digital que tiene cada dispositivo y que va cambiando, pues tú puedes ir cambiando, cambiando, cambiando y claro, me dejan tres, pero yo me pongo otra, ya son seis,
claro,
ya son 12,
claro.
Y así infinitamente, de hecho.
Claro. Es curioso que la ñ puede ser una clave en las contraseñas, ¿no?
La ñ, si esto lo dije yo, y la verdad que sí que es verdad. O sea, mucha gente me decía, no, esto es mentira. No, a ver, sí que es verdad, por una razón, porque como la ñ, pero también pueden ser caracteres, es como si te metes una letra china en la contraseña o utilizar letras, por ejemplo, griegas. Quiero decir, a nivel de fuerza bruta, esto, los atacantes, cuando prueban, utilizan unos diccionarios que se llevan. Son contraseñas predefinidas. Entonces va a ser mucho más complicado que si tiene, pues, si es perro 123, por ejemplo, la contraseña, ¿no? Pero también es verdad que ahora te explico porque, aparte de que yo, por ejemplo, utilizo estas contraseñas de 30 caracteres que ni me sé, existen las filtraciones de contraseñas de bases de datos de, por ejemplo, un criminal ataca un banco, ¿vale? Y yo tengo la contraseña en el banco de 30 caracteres y todo, el doble factor y todo. Pero claro, este criminal ha sacado la base de datos. Esto el criminal lo publica. Si por lo que sea el banco tiene mal configurado la base de datos y no las tiene encriptadas las contraseñas, mi contraseña de 30 caracteres está expuesta en internet.
Y no te han hecho nada, y no te han hecho nada a ti, a tu móvil.
No ha sido
ni...
culpa mía. Es culpa de la compañía. O bueno, en este caso del fallo de algún empleado de la compañía o de lo que sea. Pero claro, ahí estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros no tenemos culpa de que nuestras contraseñas muchas veces se filtren. Entonces el atacante puede recurrir a ciertas herramientas para coger estas contraseñas.
Los atacantes que vienen de... En fin, no suelen estar en España, suelen estar en otros países. ¿Entran en la Deep Web para comprar paquetes de contraseñas?
Totalmente. Sí, sí, esto es así y vamos, y lo suelen hacer bastante. Y no solo la Deep Web, es que hay muchos foros que están en el Internet normal. Si quieres te puedo decir uno.
Claro.
Bridge Forums, que es el que más se utiliza para... Ya la palabra te lo dice Bridge, ¿no?
Puente, sí.
Sí, ahí se publican constantemente filtraciones. De hecho, el otro día se filtró una del Corte Inglés. No sé si es 100% verdad, porque hay muchas veces que, claro, los atacantes también pues quieren llamar la atención y tal. Entonces, no sé hasta qué punto es verdad, pero yo le estuve pegando un vistazo y creo que fue hace 2 días que se filtró un montón de información de pues bueno, la base de datos del Corte Inglés.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, que hay gente que entra y sale de la entrevista.
Sí,
y
perfecto.
Igual no sabe que estamos hablando con José Javier Pastor, que es forense digital, el bueno de los hackers, para decírselo rápido y fácil. Se llama Hackavis en redes sociales. Si yo soy anónimo, ¿por qué quiere un malo robarme la cuenta de Instagram?
Muy buena pregunta, porque claro, lo que a ti se te ocurre es que el atacante va a ir por la persona que más pública es. Pero es que a través del anónimo tiene mucho poder, porque ese anónimo seguramente tenga muy pocos contactos. Y si a ti te hackea la cuenta de Instagram, si lo hace bien y no pone, de repente no sube, por ejemplo, una historia o un post diciendo enviarme este dinero a criptomonedas, pero si lo hace bien, puede hacerse pasar por ti e intentar a tu círculo cercano, mediante técnicas de ingeniería social, que al final es intentar entrar en la cabeza de las otras personas, pues no sé, sacar algo, sacar retribución o simplemente coger, ya tengo una cuenta más y la puedo utilizar para, como un bot, para denunciar otra cuenta, para, por ejemplo, publicar masivamente, yo qué sé, spam o bueno, otras técnicas.
¿Cómo recupero la cuenta de Instagram?
Esto es algo muy complicado, muy, muy complicado. Recuperar la cuenta de Instagram, lo que deberías de hacer, lo primero, es intentar ponerte en contacto con ellos. Pero como tú y yo sabemos, es algo complicadísimo a día de hoy.
O sea, no puedes hablar con Instagram directamente.
Es que Meta lo tiene muy, muy, muy cerrado. Y de hecho es de las mejores. O sea, imagínate si te hackean la cuenta de YouTube, que es de Google. O por ejemplo, de TikTok, que en muchos casos a mí me llegan y es aún peor. Sí que es verdad que hay algún link para recuperar, pero normalmente sí que tienes que a lo mejor pues utilizar otras técnicas.
Pero si han cambiado tu correo, es decir, si han descubierto tu contraseña, han cambiado el correo desde el que tú mandas el mensaje a Instagram, ya es tremendamente difícil recuperar tu cuenta.
Hay que ir por el departamento legal, normalmente. Normalmente hay que ir
pero
por el
departamento. ¿Si el departamento legal no te contesta?
No, pero hay ciertas formas para llegar a gente de Meta que a lo mejor enviándole un burofax a cierta gente que, por ejemplo, nosotros desde nuestra compañía sí que conocemos, pues sí que puedes llegar a recuperarla. Todo funciona por contacto interno.
O sea que yo particular no voy a poder recuperar mi cuenta si no cuento con un especialista.
Si te digo un porcentaje, te digo a lo mejor un menos de un 10%.
¿Un 10% de gente recupera la cuenta de Instagram?
O menos. A nivel de yo ponerme en contacto con Meta. Sí que es verdad que hay una... Por ejemplo, si tú tienes fotos subidas de tu cara, hay una forma de recuperar lo que ellos te hacen, un escáner facial, y si coincide con alguna foto, sí que te la dan, aunque te hayan quitado todo. Esto es una forma que, y yo recomiendo que mucha gente la utilice si tiene la posibilidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú en tu cuenta de Instagram, si tienes un negocio, tienes zapatillas, no tienes tu cara. Entonces ahí es donde llega el problema.
Claro.
Ahí es donde llega el problema de verdad.
Claro.
Pero para las personas comunes, sí que esta opción la sacaron hace poco y a lo mejor la pueden llegar a recuperar un poquito más fácil que, por ejemplo, un negocio.
¿Cómo de peligroso es que publique fotos de mis hijos en Instagram?
Ostras, yo es que nunca lo haría. Hay mucha gente que lo hace y hay mucha gente que lo hace también pixelando la cara y todo esto. Es una opción, pero yo es que no le veo la necesidad porque ahí estás dando... Bueno, si tienes la cuenta cerrada, solo te lo verán
tus
amigos o tus seguidores. Pero si tienes la cuenta abierta, es que yo no lo recomiendo nunca. Es que estás dando acceso a que la gente pueda ver la cara de tu hijo. Y ya sabemos cómo funciona este mundo, que hay mucha gente perturbada.
¿Qué pueden hacer con la cara de tu hijo?
Ya no solo por lo que pueden hacer, sino quién lo está viendo, ¿sabes? Que a lo mejor, bueno, depende también. Un atacante pues ya tiene a otra persona con quien tirar, ¿no?
Claro.
A lo mejor, claro. Es que no sabemos hasta... Detrás de un atacante puede ser un chaval de 18 años que solo esté por las risas y por aprender un poco, porque se cree el mejor y yo siempre digo que hay un ego hacker, ¿no? Pero después puede haber una banda criminal organizada de Rusia o de Corea del Norte con gente seria que se puede plantear ciertas cosas ya de forma un poquito más peligrosa.
¿Qué es el ego surfing?
El ego surfing es como el ego hacker, yo diría. Básicamente es gente que pues no tiene mucho conocimiento, yo creo que, de la ley. No es que no lo tenga, a lo mejor es que no lo quiere ver. Y simplemente lo que quieren es mostrar que ellos son los mejores y que ellos saben más que toda la gente que estamos en el lado bueno, ¿no? Por ejemplo. O sea, es como... Sí, como tantearte un poquito, ¿no? Vale. Porque ellos saben que la policía o los cuerpos de seguridad se van a poner a investigar, dependiendo de qué está haciendo. Si está atacando un comercio local, pues seguramente no te pillen. Yo eso siempre lo digo, que si tú eres un atacante y atacas un comercio local, que no lo hagan, por favor, pero que es mucho más complicado. Pero si tú estás tanteándote, ¿no? Porque es esto lo del ego surfing o el ego hacker, tanteándote con gente que sabes que es buena y crees que tú no te pueden pillar, te van a acabar pillando, porque lo hemos visto siempre. O sea, el 99% de las veces.
¿Nuestros móviles nos escuchan?
Bueno, ya hemos comentado algo antes un poco que sí, escuchar siempre escucha y además ahora tenemos los dispositivos inteligentes que tenemos Alexa, Google y todo esto, eso está ya más que comprobadísimo que sí que escuchan. Ahora, que ese escuche haya alguna persona detrás escuchándolo de verdad, no suele haber. Ahora, pero ya tenemos la inteligencia artificial, si tú pones una inteligencia artificial cogiendo todas estas conversaciones, ahí ya te puede hacer un resumen de la conversación o te puede filtrar ciertas palabras que digas para ciertas cosas que quiere hacer la compañía o la persona que esté detrás.
Contéstame con un sí no y luego damos la explicación.
Perfecto.
¿Vale?
Perfecto.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí. Sí que lo puede hacer.
¿Y lo hacen?
Como digo, si llevan un procedimiento ya que al final pueden acceder a tu móvil, lo más normal es que lo hagan, sobre todo para ciberchantajes o ciber...
¿Sabes qué? Te lo pregunto porque hay muchas mujeres recibiendo mails de hackers diciéndoles,
muchísimo,
tengo fotografías privadas tuyas, comprometidas, y eso a eso se le llama
sextorsión, creo, ¿no? Sí. Sextorsión me suena. Esto puede ser verdad o puede ser mentira, porque claro... Ahí es donde entran la mayoría de criminales. La ingeniería social que te comentaba.
Es que si me dices, es mentira, siempre te están mintiendo. Pero claro, si tienes la posibilidad de activar la cámara.
La posibilidad existe. La posibilidad existe. Pero es remota, también te digo. Y dependiendo de los dispositivos, por ejemplo, si tenemos iPhone, es mucho más remota que Android. Yo siempre lo digo. Que...
O sea, iPhone es más seguro que Android.
Yo siempre lo digo. Hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo tengo mis argumentos. a nivel técnico, lo puedo explicar, lo he hecho en muchos vídeos, a mi iPhone, y de hecho tengo un iOS, me parece mucho más seguro que Android genérico. Existen sistemas operativos modificados, como Grafeno es, que sí que para nivel de Android es mucho más seguro, pero claro, es que no te dejan hacer nada, no te dejan ni tener WhatsApp. Hmm. Y yo necesito hablar con mis padres, que no le voy a decir a mi padre, no, instálate Signal, o porque ahora Telegram tampoco ya no es tan seguro. Entonces, instálate una aplicación que no sabe ni cómo utilizar.
Claro.
No, yo voy a...
Claro.
Al final hay que ceder. Hmm. Si cedes, pues hay que ceder hasta un punto de que haya un balance.
Recuerdo de nuevo, estamos hablando con José Javier Pastor, es forense digital, uno de los mayores expertos en ciberseguridad a sus 24 años, que ya es algo. Se llama Jacavis en redes sociales. Y te quiero preguntar, ¿cómo de peligroso es que yo me enchufe o me enganche al wifi de una cafetería, de un hotel o de un aeropuerto?
A ver, seguro al 100% no va a ser, porque normalmente los wifis estos tienen como un portal que tú te dan una contraseña y un usuario, que además esto, por la configuración que tiene, no es óptimo. Y si hay una persona que entiende, ¿vale?, que tiene conocimientos de ciberseguridad y da la casualidad que tú has entrado y él está con el ordenador y encima quiere hacer cosas ilícitas y quiere hacer daño, no es muy seguro. No es muy seguro accederlo. Por eso yo siempre recomiendo de que no se entren a ciertos sitios con... Por ejemplo, tú puedes navegar en YouTube con una wifi pública o puedes irte, yo qué sé, al Instagram. Pero intenta no entrar en el banco. Intenta no poner ninguna contraseña. Y si tú, por ejemplo, estás logueado en YouTube y ves que de repente te has deslogueado, no pongas la contraseña. Duda, antes desconéctate, y para eso tenemos los datos, o sea, móviles.
Y hay que dudar de todo.
Yo dudo de todo siempre. O sea, no. A mí, yo, por ejemplo, tengo compañeros de ciberseguridad que sí que han recibido ciberataques. Bueno, más que recibir, yo recibo constantemente, pero sí que han caído. Pero yo, por ejemplo, nunca he caído. Y no creo que sea una persona tan paranoia. Yo conozco personas que son muy paranoicas. O sea, entonces, yo creo que es sentido común y siempre dudar.
¿Cuál es la última técnica que más te haya llamado la atención de hackeo?
Sí, hubo una que tuvimos hace poco un cliente, el tema de criptomonedas. Esta persona pues era un divulgador de criptomonedas, no creo que le moleste que lo comente, y le hicieron una ingeniería social brutal. Habían hackeado estos atacantes una cuenta de Twitter de un empleado que trabajaba en esa compañía, tenía el verificado, le seguía la compañía, y le hicieron hacer una videollamada durante 30, no, una hora, porque le querían hacer una entrevista, porque esta persona, ya te digo, es creador de contenido de criptomonedas y querían hacerle un banco, creo que era. Y bueno, después de hacerle la entrevista, o sea, él fue a la entrevista, todo parecía normal, y hubo un momento que al principio de la entrevista le decía, mira, queremos grabarte, ¿vale? Dale aquí a aceptar para grabar la conversación, era por Zoom, y claro, no era grabar, era para controlar la pantalla. Lo que pasa es que el chico ni se enteró. Pero ya estaba dudando un poco porque habían algunas cosas que al final de la entrevista le parecían un poco raras. Y de repente le dijeron, vete un momento a ponerte una camisa para hacerte una fotografía y así pues para que quede bien la portada de la entrevista. Y él ya dudaba un poquito y la verdad es que lo hizo muy bien. Entonces se quitó de la cámara, pero se quedó mirando. Así. Y de repente empezaron a moverle todo, cerró todo, quitó el cable de internet y todo, apagó el ordenador, pero ya le habían hecho algo. O sea, que imagínate, en nada, en 10 segundos, tío.
Qué barbaridad.
Lo tenían ya todo planificado para copiar y pegar un tipo de instrucción maliciosa dentro, y era un Mac. Y ya siempre digo que Apple, iOS, a mí me parece mucho más seguro, pero que puede existir. Si llegan a ejecutar ciertas cosas desde tu ordenador, claro, porque ahí te lo están controlando, es como si tú lo hicieras.
Qué barbaridad.
Y a mí me pareció, de verdad, chapó, ¿eh? O sea, me pareció...
Hombre.
Y encima eran norteamericanos, no eran... Porque normalmente si... Los hindús, ya sabemos que tienen muchos centros de scam, a la mínima que ya dominas un poco el tema de ciberestafas, sabes que hay ciertas compañías y ciertos acentos y ciertas zonas en el mundo que suelen intentar hacer más ciberestafas. Claro, te vienen tres americanos caucásicos formales, con traje, en una videollamada, hostia, no te lo esperas. A mí es la más sofisticada que me ha parecido en todo lo que llevo.
Un apunte de actualidad política. ¿Google y WhatsApp van a ser capaces de recuperar los mensajes que se han borrado del móvil del fiscal general del Estado?
Yo no sé hasta qué punto pueden. En teoría sí. O sea, son las compañías que almacenan. Si utilizas sus servicios, ellos almacenan estos servicios. ¿Hasta qué punto lo almacenan? Me imagino que el borrado que tendrán, seguro, porque si no ya sería cantoso de que, joder, dices que lo borras, pero después lo tienes tú para siempre. Vamos a confiar un poco con las compañías. En teoría, si no ha pasado mucho tiempo, esto tiene que tener un backup. Mínimo yo creo que tiene que tener un backup entre 30 y 60 días. Pues si ha pasado durante ese... O sea, si está en ese fragmento de tiempo, a lo mejor sí que lo pueden recuperar. Me imagino que con una orden judicial y todo eso, si es
sí,
importante,
sí, claro.
no
sí,
lo
sí,
sé.
Ya,
pero...
ya, ya está cursada, de hecho. Javier Sierra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué te parece la conversación que estamos teniendo?
Pues me alegro de tener iOS en este momento. Pero vamos, da mucho miedo porque cada vez estamos más volcados hacia el mundo digital y lo utilizamos para las cosas más normales. Y este ejemplo que nos has puesto de una entrevista falsa para adueñarse de tu ordenador me parece tremendo, vamos.
¿Te han intentado ciberestafar?
A mí como a todo el mundo, o sea, hay procesos que son mecánicos, ¿no? Y algunos en los que caes tú mismo, de repente buscas, no sé, a mí me pasó al principio, hace muchos años, intentas cambiar de formato un vídeo y entras en una página donde subes el archivo, pero para subirlo tienes que dar una cuenta porque te cobran 0,50, ese 0,50 es para luego meterse en tu banco y sacarte lo que sea, ¿no? Es un problema porque estamos minando la confianza en el sistema y en la humanidad.
Totalmente.
Fíjate, ahora no nos podemos fiar ya por la inteligencia artificial de los vídeos, ni de las fotos, porque
eso,
cualquier cosa se construye.
¿Eso qué te parece a ti? Porque los que tenemos en la psique que, joder, todo lo que vemos con nuestros ojos, lo estamos viendo con nuestros ojos y ha pasado. Es que eso ya no es así.
No, es que eso es un problema, porque yo siempre suelo decir que a mí no me gusta mucho cómo avanza este mundo, porque siempre es, sacamos una tecnología y nos importa, no nos importa nada securizarla. Es como, sacamos, ya pasó con las webs, salieron las .com y todo eso, boom, el boom de las .com. Yo no lo viví, pero después, analizando la historia, es que ves todas las vulnerabilidades que salieron a través de ahí. La gente que entendía un poco de conocimiento de ciberseguridad en los años 2005, 2006, accedía a todas las webs de manera gratuita. Y podía robar los datos y hacer lo que quisiera. Claro, ahora con la IA veo que hay mucha progresión, cada vez avanzamos más, pero hay que ver si esto al final lleva un daño colateral, no solo un beneficio, y hasta qué punto podemos securizar, hasta qué punto podemos limitar las cosas que se pueden hacer, porque los atacantes son gente que tiene mucho conocimiento de informática y de tecnología. Van a saber cómo utilizar esto para llevárselo al lado malo y... Normalmente la gente que está en el lado bueno vamos a tener que esperar hasta que alguien haga algo malo para darnos cuenta, y eso es algo que no debería de pasar. Deberíamos de intentar anticiparnos o de que, por ejemplo, las compañías grandes de IA filtraran un poquito y pensaran en que hay gente que va a utilizar su servicio para el mal uso. Pero no lo hacen.
O se hace a nivel mundial o no lo hacemos, y están legislando por una parte tal, y luego
lo hacen.
¿Por qué no te diriges a una señora, a un caballero, que no sepa lo que es el spam, que no tenga ni idea de qué es una cookie, una dirección IP, que no tenga ni idea casi de utilizar las herramientas que tiene en su móvil? ¿Cómo se protege esa persona? ¿O cómo protejo yo a mis padres, que sé que utilizan el teléfono móvil o sus tabletas, y quiero que estén a buen...?
Vale. Sí, voy a poner como el ejemplo de mis padres, ¿no? Porque son gente que, pues, que no tiene ningún conocimiento, y bueno, sí, ya me voy a mis abuelos. Yo lo que siempre digo es que, por ejemplo, cuando tú entres al banco, que es algo habitual que hacemos, y bueno, la gente mayor va directamente a las oficinas, pero si tú entras al banco, mucho cuidado, más que entrar al banco, que sobre todo cuando compras algo online, porque mucha gente no sabe cómo comprar algo online, va y mete la tarjeta. Intenta mirar que ese donde estás entrando no parece raro. Yo, algo tan fácil es como, vale, voy a una tienda, voy a buscar... Pongo el nombre de la tienda en Google y pongo estafa y en pregunta. Y a lo mejor hay gente que ha sido estafada ya y que tienes algún foro donde la gente te puede dar su opinión. Entonces ahí ya te ahorras tiempo. Si no, hay muchas herramientas que ya te digo, pero bueno, sin herramientas, pues intentar siempre comprar en sitios, si compras, clásicos. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un móvil. Me lo quiero comprar, pues cómpratelo antes, a lo mejor en una tienda física o en Amazon o en alguna tienda lícita, que, ostras, que mira, en Google me ha salido un anuncio
está mucho más
de
barato.
Que está mucho más barato, está un 50% más barato, y pone reacondicionado. Encima te lo meterán ahí porque reacondicionado cuesta menos. Pues intenta dudar, claro. ¿Sabes? Si es reacondicionado, mira las páginas web lícitas que venden reacondicionado. No te metes en un anuncio de Google porque los atacantes suelen pagar mucho los anuncios de Google para que te salga en primera lista del SEO. Y a partir de ahí tú le pinches el primero, porque es el primer link.
Claro.
Y pone patrocinado. Mucho cuidado con los links que pone patrocinado.
Vale.
Porque suelen atacar bastante ahí.
Vale. Bueno, buenos consejos. ¿Te apetece que hagamos lo de las preguntas que te comentaba antes?
Sí, ¿eh? Sí.
Siempre le pido a los invitados que contesten una pregunta que deja la anterior y que dejen una para el siguiente. El último en pasar por aquí fue Hernán Casiari, uno de los mejores cuentacuentos para mí del mundo, argentino, y te dejó esta pregunta.
Si existe un amigo o una amiga sin relación sentimental por el que darías tu vida.
Vale. Yo, amigo, sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
¿Quieres mandar un abrazo desde aquí?
Sí, bueno, aquí a... Bueno, a varios, de hecho, a mi grupo más cercano de amigos, a Joan, a mi primo Manu, que también es mi primo, pero lo considero también un amigo y un hermano, a Pedro y a Alberto. Por ellos, qué bien. Ya saben que haría lo que fuera.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es, ¿cuál es la foto más rara que has hecho y que has enviado a alguien?
¿Ah?
Claro, porque a día de hoy yo veo mucha gente que dice, no, es que le he enviado esto a alguien, y aunque sea de una vez, mucho cuidado, las fotos, una vez que se suben, ya no se pueden quitar.
Oye, qué charla más interesante. Tengo a Tony aquí que va a hacer la publicidad enseguida, sí. Y que tiene una cara que sí. Es un poema ahora mismo.
Sí, porque además podría estarme otra hora. Ya. O sea, no, lo yo que preguntando le he dicho, y él contándome.
Lo que le he dicho a José, oye, cualquier tema que vayamos a tratar, si eres nuestro hacker bueno de confianza, ¿te apetece?
Cualquier cosa. Bueno. Yo por, ya te he dicho que por mí sí, o sea, al final me encanta divulgar ciberseguridad y dar consejos, ayudar a la gente, ¿no?
Qué bueno.
Que yo creo que es lo más importante y bueno, ya te he dicho que cuando queráis, bueno. Yo puedo estar ahí.
Qué bueno. José Gabriel Pastor, Hackabis, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Sitting on the top of the roof.